muerto y 49 heridos al chocar un autobús y una furgoneta en el oeste de Cuba.
Cubanos reaccionan algunos con alivio y otros con reserva al aumento salarial anunciado por Díaz-Canel.
México y Cuba buscan fortalecer los lazos en el campo de la salud.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dice que le gustaría encontrarse este fin de semana con el dirigente norcoreano Kim Jong-un en la zona desmilitarizada entre las dos Coreas.
Sin consenso sobre Venezuela, concluye la Asamblea General de la OEA en Colombia.
Los Estados Unidos sanciona al hijo de Nicolás Maduro en su empeño por incrementar la presión sobre Venezuela.
Y el jefe del Comando Sur dice que Venezuela requiere de paciencia estratégica.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas noches, bienvenidos a este noticiero de Radio Martí en esta edición de las 11 de la noche. Hoy es viernes 28 de junio del año 2019 y como cada día estaremos acompañándoles durante 60 minutos con toda la información. Hoy estamos en los micrófonos
Bruno Tokers
y Ariane González. La producción es de Héctor Carrillo, la edición es de Luis Covarrubias y al mando de la consola de sonidos se encuentra el ingeniero Richie Pérez. 11:02, ya comenzamos con las noticias de Cuba.
El incremento de los salarios en Cuba despierta diversas opiniones, también un llamado a la reflexión según expertos. Ivette Pacheco con un informe sobre este tema.
Cuba anunció este jueves un incremento salarial en el sector estatal y también de las pensiones a partir del mes de julio. Al respecto, Radio Martí recogió algunas opiniones dentro de la isla, una de ellas la de la periodista independiente Yania Suárez.
Está bien que lo aumenten, pero deben aumentarlo más. Hay una fórmula para calcular el salario según la canasta básica. Esa fórmula existe, ya está inventada. Debería aumentarlo bastante más, el doble o el triple. Que le da a la gente también para comprarse ropa y para pasar las vacaciones, ¿no? Porque uno no trabaja para comer.
La medida traerá como novedad la contribución especial del sector presupuestado a la seguridad social. Para Mabel Martínez de Cárdenas y Margarita Barcalcer de Artemisa, está muy claro que la nueva directiva devendrá en beneficio.
Muy bueno, muy bueno. Porque mejora el nivel de vida, puedes adquirir más productos. Muchas veces lo hay y no tienes el dinero para comprarlo.
Bueno, para mí representa un gran avance. Podemos adquirir a los alimentos y a los productos que nos dan la canasta básica, al igual que los mercados. Vamos avanzando.
Sobre el tema, el economista y activista Enix Berrio dijo a Radio Martí.
Es muy posible que todas estas medidas tienen más una función de ir quitando las preocupaciones junto con todos estos discursos de las autoridades, de que están garantizados los productos, de que no va a haber apagones en el verano.
Una subida válida, pero insuficiente.
Para los niveles de necesidad de bienes y servicios que necesita la ciudadanía.
En opinión del economista Enix Berrio, este incremento salarial es solo una medida política.
Hay que tomar medidas en política económica más realistas. Hay que eliminar la dualidad monetaria y cambiaria. Yo creo que también el trabajo por cuenta propia tiene que quitársele las amarras. Creo que estas propuestas de subir un poquito los salarios no representan nada porque son en pesos cubanos devaluados. Creo que es más política que política económica.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Las autoridades de la prisión Kilo 5 y medio prohibieron a dos artistas visitar al rapero Michael Castillo, conocido por el Osogbo, confinado en ese centro penitenciario de Pinar del Río. Así lo denunció a Radio Martí el productor artístico Michel Matos.
Hace dos días intentamos visitar a Michael Castillo, uno de los muchachos que está preso, uno de los raperos que está preso, porque hizo un concierto en La Madriguera, por cierto, y criticó la ley 349, invitó a otros raperos a que subieran y también hicieron críticas. Dos días después el chico fue preso por una vieja causa de discusión o conflicto con la policía. Intentamos visitarlo en la prisión en Pinar del Río, no nos permitieron entrar, nos dijeron que solo la seguridad del Estado podía autorizar esa visita porque era un caso especial. Entonces son normas que atentan incluso contra la legislación propia de ellos, porque realmente no se prohíbe que amigos visiten a amigos que estén en penitenciaría, ¿no? Entonces, bueno, fuimos yo, Michelle y Sandor, que es el rasta de nuestro grupo, Sandor Pérez, a visitarlo. Habíamos hecho coordinación, he puesto nuestros nombres en una lista para ver su esposa, de la familia. Cuando llegamos no estaban los nombres, no. Entonces el tío al final sí lo dejaron entrar, cosas que nosotros le llevamos, el tío se las entró, pero nosotros naturalmente no tuvimos que regresar sin verlo.
El Osogbo fue arrestado en septiembre de 2018, días después de ofrecer un concierto en el espacio cultural La Madriguera, en la capital de Cuba. Allí, junto con otros artistas, se pronunció contra el decreto 349.
El 20 de marzo de este año compareció ante el Tribunal Municipal de La Habana Vieja, que lo condenó a un año de cárcel por el supuesto delito de atentado.
Una persona murió y otras 49 recibieron heridas, dos de ellas de gravedad, al chocar un autobús de pasajeros y una furgoneta en la localidad cubana de Bauta, a unos 24 kilómetros de La Habana.
Según informó este viernes la televisión en Cuba, el accidente tuvo lugar en la tarde del jueves en el kilómetro 25 y medio de la carretera central, cuando un autobús de la empresa estatal Astro, que cubre la ruta entre la ciudad de Pinar del Río y la capital, impactó con la furgoneta.
Tras la colisión, ambos vehículos salieron de la vía y volcaron sobre la cuneta, precisó el informe televisivo, que mostró a los vehículos rodeados por un cordón policial todavía a un costado de la carretera.
Según medios de prensa locales, entre los 47 pasajeros que sufrieron lesiones leves se encuentran cuatro niños, entre ellos un bebé de 6 meses.
Los dos heridos graves son atendidos en el Hospital Calixto García de La Habana.
Los accidentes son la quinta causa de muerte en Cuba, donde en el año 2018 se registraron 10.070 siniestros de tráfico, en los que perdieron la vida 683 personas y 7.730 resultaron lesionadas, según los datos oficiales. Y a las 11:07, ya en vísperas de este fin de semana, vamos a conocer cuál es la previsión meteorológica para las próximas horas para Cuba y el Caribe con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una hondonada acompañada de nublados y lluvias se extiende desde las aguas del Atlántico sobre el grupo norte de las Bahamas y las provincias centrales cubanas. Esta hondonada se moverá sobre el sur de la Florida, la zona de los Cayos y las provincias occidentales cubanas, estimulando la actividad de chubascos y tormentas eléctricas, antes de alcanzar mañana sábado las aguas del Golfo de México. Para Cuba tendremos nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes entre Matanzas y Ciego de Ávila, pero que se estarán moviendo sobre las provincias occidentales a partir de esta noche. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 25 y los 28 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 31 y los 34. Los vientos serán del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
A las 11:09, estamos en tiempo de conocer noticias que abarcan la crisis en Venezuela.
La 49ª Asamblea General de la OEA culminó poniendo en primera plana la crisis de Venezuela. Los resultados más importantes de este encuentro fueron la solicitud por parte de la delegación venezolana para que se lleve a cabo la declaración de refugiados y la creación de una tarjeta de identidad regional. Desde Medellín, Colombia, informa Cristina Caicedo Smith.
La 49ª Asamblea de la Organización de los Estados Americanos concluye con la aprobación de la resolución sobre la situación de Venezuela y la crisis de los migrantes, con 20 votos a favor, 8 en contra, 6 abstenciones y 1 ausente. El secretario de la OEA dijo que a pesar de que este es un paso importante para recuperar la democracia en Venezuela, todavía el camino sigue siendo largo. Otro de los sucesos importantes de esta asamblea fue el informe del Grupo de Trabajo para Migrantes Venezolanos, que reseñó lo que considera la crisis más grande en la historia del hemisferio.
4 millones de migrantes y refugiados venezolanos. Esta es la crisis de migrantes y refugiados más grande que se haya visto en la historia de América Latina y el Caribe, y actualmente es la segunda más grande del mundo, solo superado por Siria.
En una votación histórica, la Organización de Estados Americanos ratificó a Gustavo Tarre como embajador de Venezuela ante la OEA. Esto se dio bajo un tenso ambiente entre las delegaciones.
Muy exitoso para Venezuela y para la Venezuela democrática. Hemos recibido el reconocimiento de la Organización de Estados Americanos. Es un proceso que ya se venía dando.
Luego de 3 días con largas jornadas de trabajo para los miembros del organismo, la 50ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos tomará lugar en Bahamas. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Medellín.
Y otra de las noticias del día es que Estados Unidos ha sancionado al hijo del presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro. El informe lo tiene desde Washington, Tony Cano.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este viernes nuevas sanciones para el gobierno del presidente venezolano en disputa, Nicolás Maduro, apuntando con medidas a su hijo. Maduro, hijo, ha estado involucrado en propaganda y censura. Además, se ha beneficiado de las minas venezolanas y ha presionado a militares para que la ayuda humanitaria no entre al país, apuntó el Tesoro estadounidense. Las nuevas sanciones son el más reciente intento en 6 meses de esfuerzos con medidas contra el mandatario en disputa, cuya reelección es considerada ilegítima por Estados Unidos y la mayoría de los países occidentales. Maduro confía en su hijo Nicolásito y otros cercanos a su régimen autoritario para mantener un dominio absoluto sobre la economía y reprimir al pueblo de Venezuela, dijo el secretario del Tesoro, Stephen Mnuchin, en un comunicado. El Tesoro continuará atacando a los familiares cómplices de los miembros del régimen ilegítimo que se benefician de la corrupción de Maduro, agregó. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Reacciones a favor y en contra se generaron en Venezuela luego de que los Estados Unidos anunciara que impuso sanciones a 3 funcionarios del gobierno por corrupción, uno de ellos a Nicolás Maduro Guerra, hijo del mandatario en disputa. Desde Caracas informa Álvaro Algarra.
La más reciente acción impuesta por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos está dirigida contra el hijo del actual presidente en disputa del país, Nicolás Maduro Guerra, el exministro de Energía de Venezuela, Luis Mota Domínguez, y el viceministro de Finanzas, Eustiquio José Lugo Gómez. Acto seguido, el canciller del gobierno en disputa de Venezuela, Jorge Arreaza, repudió las sanciones y denunció que su país se encuentra en medio de un ataque por parte de Estados Unidos.
Son medidas además que no están contempladas ni en la Carta de las Naciones Unidas ni en ningún documento ni norma del derecho internacional.
La legisladora María Beatriz Martínez señaló que las sanciones unipersonales a quienes cometen actos de corrupción o actos contrarios a los derechos fundamentales es lo que han solicitado y es lo que aspiran que siga ocurriendo.
Para hacer cada vez más fuerte ese cerco en contra de quienes en este momento están usurpando el poder en Venezuela.
Entre tanto, el fiscal general del país, Tarek William Saab, anunció la captura de 13 personas afectas a la oposición y militares retirados por presuntos delitos de terrorismo, conspiración, homicidio frustrado, traición a la patria, supuestamente liderados por Juan Guaidó, quien es el principal investigado.
A este respecto, el presidente interino del país, Juan Guaidó, rechazó las acusaciones y destacó que lo único que le queda al gobierno de Nicolás Maduro es la persecución a los opositores.
O sea, ya ustedes, la prensa nacional, perdió la cuenta de cuántas veces ha habido reiteradas acusaciones de lo mismo.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y el excomisario venezolano Iván Simonovic comentó en una rueda de prensa en Washington que colabora con las autoridades estadounidenses en diversos casos por los que se investiga el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su entorno.
Estoy aquí en Washington porque voy a hacer varias reuniones, como las he tenido durante todos estos días, con diferentes representantes del gobierno, del Congreso, del Departamento de Estado y agencias de investigación e inteligencia. Para yo salir de Venezuela fue necesario el apoyo de muchas personas, pero entre esos grupos que me ayudaron hay funcionarios activos, funcionarios y militares que no están de acuerdo con lo que está sucediendo en el país. Esos funcionarios se pusieron del lado correcto de la Constitución y entienden que deben trabajar por la libertad de su país. Esos funcionarios me han suministrado mucha información y esa información yo la estoy trayendo acá, a este país, para que de alguna forma potenciar los expedientes que ya existen y si no, abrir investigaciones sobre otros casos que estoy presentando acá.
Simonovic se fugó en mayo de su arresto domiciliario en Caracas, donde cumplía con una condena impuesta por su supuesta responsabilidad en las muertes que tuvieron lugar durante el fallido golpe de Estado de 2002 contra el entonces presidente Hugo Chávez.
Y el almirante Craig Fowler, responsable de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que operan en América del Sur y el Caribe, considera que la crisis en Venezuela se encuentra estancada y que desde un punto de vista militar, la situación requiere una cierta paciencia estratégica.
El jefe militar se encuentra estos días de viaje oficial por Sudamérica para fortalecer alianzas y compartir información relacionada con los retos a los que se enfrenta la región, y Venezuela es uno de ellos.
11:15, seguimos con más noticias ahora de los Estados Unidos.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado en Japón que le gustaría reunirse con el dirigente de Corea del Norte, Kim Jong-un, en la zona desmilitarizada en la frontera de Corea del Norte con Corea del Sur.
Trump escribió a través de la red social Twitter que después de algunas reuniones muy importantes, incluida la que tuvo con el presidente Xi de China, se irá a Japón, a Corea, o de Japón a Corea del Sur con el presidente surcoreano Moon.
Mientras esté allí, si el presidente Kim de Corea del Norte ve esto, me encontraría con él en la frontera solo para darle la mano y decirle hola, añadió el presidente Trump en su preferida red social de Twitter.
Poco después, Trump confirmó a los periodistas que, independientemente de si Kim acepta su oferta o no, él planea visitar este fin de semana la zona desmilitarizada en la frontera intercoreana que ya quiso conocer en el año 2017 durante su primera visita a Corea del Sur, pero no pudo debido al mal tiempo.
Durante la reunión cumbre del G20, el presidente Donald Trump se reunió con sus pares de Rusia, Vladimir Putin, y del Brasil, Jair Bolsonaro, con quienes discutió la crisis por la que atraviesa Venezuela, entre otros temas. Desde Osaka, informa Bricio Segovia.
Las cumbres internacionales son la ocasión perfecta para que los participantes se encuentren para hablar de otros temas fuera de la agenda, y el G20 no fue ninguna excepción. El presidente Donald Trump se reunió con su par ruso Vladimir Putin. Entre los temas que trataron estuvo Venezuela y lo hablaron
con una muy, muy buena relación.
E insistió.
Muchas cosas muy positivas van a salir de esta relación.
Era la tercera reunión formal de ambos mandatarios, pero la primera desde que el fiscal especial al frente de la investigación de la trama rusa publicó sus conclusiones. Preguntado por la prensa, Trump bromeó con Putin sobre las presidenciales estadounidenses del año que viene.
No interfiere en las elecciones, presidente, no interfiera.
Vladimir Putin no fue el único mandatario con el que Donald Trump presumió de mantener una buena relación aquí en el G20. También lo hizo con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, con quien también se reunió.
Es un hombre especial que lo está haciendo muy bien y es muy querido por el pueblo de Brasil.
Y los elogios fueron mutuos.
Siempre le he admirado desde las elecciones. Tenemos mucho en común. Me gusta Trump. Ojalá salga reelegido.
Un sentimiento que acabó sellado con esta fotografía compartida por el propio Bolsonaro. Venezuela también estuvo presente en su encuentro y ambos presidentes reiteraron su apoyo al pueblo venezolano sin entrar en detalles. Cuando le preguntaron si la oposición venezolana encabezada por Juan Guaidó había perdido fuerza, Trump fue conciso.
No, en absoluto. Las cosas llevan tiempo, pero nosotros apoyamos a un grupo de gente concreto.
Bricio Segovia, Voz de América, Osaka.
Y el enviado de Estados Unidos sobre Irán, Brian Hook, dijo hoy viernes que Irán ha rechazado la diplomacia demasiadas veces. El informe lo tiene Michel Sagué.
Un día después de reunirse con diplomáticos europeos, el enviado de Estados Unidos sobre Irán, Brian Hook, dijo el viernes que Teherán ha rechazado la diplomacia demasiadas veces.
Iran has rejected diplomacy too many times.
Él dice que Irán ha rechazado la diplomacia demasiadas veces, que Estados Unidos, por más de un año a nivel presidencial, del secretario de Estado, el asesor de seguridad nacional, ha mostrado que está dispuesto a conversar, pero Irán lo sigue rechazando, así que se han intensificado las sanciones. Estados Unidos se retiró el año pasado de un acuerdo nuclear bajo el cual Irán aceptaba límites a su programa atómico a cambio de alivio de las sanciones económicas. Irán dice que debido a las sanciones estadounidenses no recibe beneficio del acuerdo. El aumento en las tensiones con Irán ha puesto a Estados Unidos en la posición de pedirle a los aliados europeos que hagan a Teherán cumplir con el acuerdo que Washington mismo rechaza. Hablando ante la prensa en Londres, Hook dijo que Estados Unidos había logrado resultados positivos en sus sanciones contra Irán.
We have continued to deepen Iran's diplomatic isolation.
Él dice que Estados Unidos ha continuado profundizando el aislamiento diplomático de Irán e intensificando la presión económica. Dice que está teniendo resultados positivos y que se sienten cómodos con la política exterior que han establecido. Consultado sobre la venta de crudo iraní a Asia, Hook respondió que Estados Unidos sancionará cualquier compra ilícita de petróleo crudo iraní. El gobierno del presidente Trump pretende reducir a cero las ventas de petróleo de Irán para obligar a Teherán a aceptar un acuerdo más amplio. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
En Miami se celebró el primer debate entre los candidatos del Partido Demócrata que aspiran a la Casa Blanca. Tomás Regalado tiene un resumen.
El segundo debate presidencial de los demócratas en dos noches consecutivas presentó a la mayoría de los precandidatos más fuertes de su partido hacia las elecciones presidenciales del 2020. Los 10 candidatos se enfrentaron en horario estelar, subrayando las diferencias en temas como la inmigración, la salud y la economía. El ex vicepresidente Joe Biden, de 76 años, y Bernie Sanders, el senador por el estado de Vermont y ex candidato en los últimos comicios, pidió una revolución política que transforme el sistema privado de atención médica en uno financiado por el gobierno y exigiendo una redistribución de la riqueza. El senador Sanders fue directo en atacar al presidente Donald Trump. Los participantes de la noche del jueves tuvieron la ventaja de haber visto la presentación de los otros 10 precandidatos la noche anterior, que según Nielsen Fast National Data fue visto por más de 15 millones de personas.
Cada persona.
El debate del miércoles se convirtió en bilingüe en sus primeros minutos y al final, cuando tres de los participantes demostraron sus habilidades de llevar su mensaje en español. El ex representante Beto O'Rourke de Texas fue el primer candidato en llevar su mensaje en español, tratando de aprovechar el marco de la ciudad de Miami, que cuenta con una de las mayores poblaciones de habla hispana de cualquier ciudad estadounidense. O'Rourke cambió de idioma al responder su primera pregunta de la noche sobre si apoyaría una tasa impositiva máxima del 70%.
Cada persona en el éxito de esta economía. Pero si queremos hacer eso, necesitamos incluir cada persona en nuestra democracia.
Por su parte, Cory Booker, el senador por el estado de Nueva Jersey, tuvo oportunidad más tarde cuando se le preguntó qué haría el primer día de su presidencia.
Ha demandado los inmigrantes, es inaceptable, voy a cambiar este.
Julián Castro, el exsecretario de Vivienda durante la administración del expresidente Obama, fue el último candidato demócrata que habló en ambos idiomas.
Y estoy postulando por presidente de los Estados Unidos.
11:23 en el informativo de Radio Martí. Seguimos con noticias internacionales.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, reconoce que la reunión cumbre del G20 en Osaka tiene lugar en momentos de alta tensión. A sus declaraciones se refiere la enviada especial de la VOA a la reunión cumbre, Celia Mendoza.
Cambio climático y buscar cumplir con la Agenda de Desarrollo Sostenible de 2030 son los temas que ha puesto sobre la mesa el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, durante esta cumbre del G20, a la que fue invitado y donde la tensa situación entre Estados Unidos e Irán se ha filtrado en los temas a tratar durante estos dos días de cumbre en Osaka.
Es esencial reducir la situación en el Golfo. Es crucial evitar que se lleve a cabo una confrontación en el Golfo. Creo que el mundo no podría permitírselo.
Explicó Guterres en una conferencia de prensa desde el Centro de Convenciones Intex, donde se adelantan las reuniones.
Es una pregunta que ya he visto. Ahora es una preocupación importante para los actores clave que están juntos en el G20.
La Voz de América indagó acerca de la posible inclusión en la agenda del tema de las migraciones y los refugiados, a lo que el líder respondió.
No estoy seguro de si serán o no discutidos en el G20, pero sí sé cuál es la respuesta para esta situación. La respuesta es aprovechar al máximo el Pacto Mundial para las Migraciones y restaurar la integridad del régimen de protección de los refugiados.
Aún no hay certeza de si esta cumbre logrará producir una declaración conjunta debido a las diferencias expresadas por los participantes de esta reunión, que se da en medio de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Celia Mendoza, Voz de América, Osaka, Japón.
La Unión Europea y los países del Mercosur realizaron un borrador para un acuerdo comercial después de casi 20 20 años de negociaciones para intercambiar bienes y servicios.
La primera información procedió de la República Argentina, según las agencias AFP y Reuters. Los otros miembros del bloque son el Brasil, Paraguay y Uruguay.
El acuerdo contempla la eliminación de aranceles a sectores europeos como la industria, que incluye a los carros, el agroalimentario como el chocolate.
El acuerdo también abre nuevas oportunidades de negocios en Mercosur para las empresas de la Unión Europea que venden bajo contratos gubernamentales y para prestar servicios a proveedores en los sectores de la tecnología de la información, las telecomunicaciones y el transporte, entre otros.
Brasil emitió una declaración donde celebra el acuerdo histórico entre la Unión Europea y Mercosur, explicando que se eliminarán aranceles a varios productos agrícolas, como el jugo de naranja, café instantáneo y las frutas.
Según los europeos, el acuerdo les permitiría ahorrar más de 4.000 millones de euros en impuestos cada año, convirtiéndolo así en el mayor acuerdo comercial que la Unión Europea haya celebrado. Ahora ambos bloques deben revisar el acuerdo y darle luz verde.
Con 26 minutos, el tema lo indica, ya estamos en tiempo de conocer las noticias del mundo de las grandes emociones, como cada viernes, con Rafael García Toledo.
Los Mets de Nueva York cambiaron el nombre de la calle frente a City Field Stadium en honor al ex-as Tom Seaver y anunciaron planes para erigir una estatua del diestro, miembro del Salón de la Fama. Eso fue a hacer fuera del estadio. El equipo anunció que el jueves se cambiaría el nombre de la calle 126 a Seaver Way en una ceremonia fuera de su estadio de béisbol. La dirección de City Field es ahora 41 Seaver Way. Seaver usó el número 41 durante su carrera. En marzo, la familia de Seaver anunció que le habían diagnosticado demencia y se retiraría de la vida pública. Sus hijas, Sara y Ann, asistieron a la ceremonia el jueves. Seaver, de 74 años, ayudó a impulsar a los milagrosos Mets del año 1969. Eso fue un título de serie mundial. Ganó el premio Cy Young esa temporada y lideró la Liga Nacional con 25 victorias. Los Mets retiraron el número 41 de Seaver en el año 1988. El equipo honrará al equipo del campeonato de 1969 este sábado, aunque Seaver no podrá asistir a la ceremonia. Seaver, el novato del año en 1967, fue seleccionado al Juego de Estrella en 12 ocasiones, lideró la liga en ponches 5 veces y ganó 3 premios Cy Young. Terminó su carrera con 311 victorias y 3.640 ponches e ingresó en el Salón de la Fama de béisbol en el año 1992. Y el gerente general de los Yankees de Nueva York, Brian Cashman, dijo que el bateador Giancarlo Stanton es más probable que regrese en agosto que en julio, luego de una distensión en su rodilla derecha. El jardinero ingresó a la lista de lesionados de 10 días con una distensión en el ligamento cruzado posterior. Eso fue el miércoles, apenas una semana después de regresar de una serie de contratiempos que lo sacaron del juego durante casi 3 meses. Stanton solo ha jugado 9 partidos esta temporada, perdiendo significante tiempo debido a 3 lesiones separadas. Y los Celtics de Boston están contratando a la ex campeona de la NBA femenina y monarca olímpica del año 2008, Carla Lawson. Eso va a ser como asistente de entrenador. Lawson, un analista de ESPN, también ha sido analista de televisión para los Wizards de Washington durante las últimas 3 temporadas y ha contemplado varias oportunidades de entrenamiento en los últimos años antes de aterrizar en Boston. Lawson se une a un grupo cada vez mayor de entrenadoras femeninas en las bancas de la NBA. Eso es esta temporada. Entre ellas, Becky Hammon, de San Antonio, Jenny Busek, de Dallas y Lindsay Golliet, de Cleveland. Lawson es bien considerada por una carrera como jugadora que incluyó 3 viajes al Final Four con la legendaria entrenadora Pat Summitt en Tennessee y 12 temporadas como armadora de la NBA de femenina. Lawson tiene 38 años, ha estado entrenando a los equipos 3 contra 3 del equipo de básquetbol de Estados Unidos que participa en las competencias FIBA y se preparan para los Juegos Olímpicos de Tokio. Entonces será en el año 2020. Ella fue miembro del equipo olímpico de Estados Unidos que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing en el año 2008. Y hasta aquí los deportes. Radio.